Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en una nueva edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su interés en conocer la realidad noticiosa de Centroamérica y México desde un punto de vista alternativo. Les saludan Laura Macuidi
y Joaquín Tapia.
En esta oportunidad les presentaremos una emisión especial. En las otras ediciones informativas les hemos estado presentando la entrega de una serie de reportajes sobre Honduras. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar alguna de las tres investigaciones, en esta emisión podrá conocer más de cerca la verdadera situación de un pueblo hermano centroamericano, Honduras.
Los más de 30 años del bipartidismo sumado al golpe de Estado aumentaron la desigualdad social en Honduras. Este país vivirá pronto un proceso electoral en el que participan 9 partidos políticos. Escuche la primera entrega de la serie de reportajes que les acerca a la realidad de este país.
Honduras es un país que practica desde 1982 la democracia representativa al delegar las funciones del Estado en personas que son electas cada 4 años. La débil democracia hondureña ha servido para que en 30 años se turnen en el poder 2 partidos políticos.
Adelante, hondureño, el glorioso Partido Liberal.
Estandartes azules arriba.
Se señala al Partido Liberal y al Partido Nacional como los responsables del tipo de país que es hoy Honduras. En nombre de la democracia hondureña se recetó un golpe de Estado en contra del presidente José Manuel Zelaya Rosales en el 2009. Un golpe de Estado que hizo despertar a varios sectores de la sociedad, según lo señala la periodista Claudia Mendoza.
Un despertar de una población, grupos de campesinos, jóvenes de colegios, mujeres organizadas, amas de casa, comunidad gay, etcétera, protestando y exigiendo por un espacio en la agenda pública, protestando y exigiendo, demandando cambios a partir de los problemas que se gestan por su accionar. Eso es libertad de expresión.
Pero en la práctica se pretende que todo siga igual, dice el escritor hondureño Julio Escoto.
Los viejos políticos, el sistema tradicional bipartidista que pretende que no ha ocurrido nada.
Los más de 30 años del bipartidismo sumado al golpe de Estado del 2009 no solo mantienen intactos los grandes problemas del país, sino que los agudizó, aumentando la desigualdad social en un país empobrecido.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Uno de los grandes problemas es el acceso a la tierra, que sigue en manos de grandes terratenientes que se han adueñado de parcelas de los campesinos y hasta del propio Estado. El Estado lo reconoce y no hacen mucho por resolverlo. El vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, lo sabe.
El conflicto agrario en el país es fuerte, pues ha sido invisibilizado por la clase política, por los tomadores de decisión. En el país hay 895 mil hectáreas registradas en el registro de la propiedad como con escrituras públicas, pero son 4.300.000 hectáreas agrícolas que debían estar registradas. Eso significa que 3 millones de hectáreas son del Estado, acaparadas por particulares.
Campesina soy, campesina mujer, tengo de mi raza la herencia de ayer, vengo de mi pueblo, traigo una sonrisa, me gusta.
Mientras tanto, en Honduras los hombres y mujeres del campo siguen sufriendo los ataques tanto de los terratenientes como del Estado mismo. Solo en la región de Laguán, en la zona norte de Honduras, suman más de 60 campesinos asesinados en los últimos 4 años. Según Rafael Alegría, de la organización Vía Campesina, superan las 300.000 familias sin tierras.
300.000 familias campesinas no tienen tierra. Eso equivale a 1.500.000 personas. Más de 2 millones de campesinos están en la extrema pobreza. Según la FAO, según la CEPAL, se está viendo una situación de hambre en varias zonas del país.
Otro gran mal que ataca a Honduras es la violencia que desangra al país a tal grado que supera los 90 muertos por cada 100.000 habitantes.
El país se ha ido deteriorando tanto que presentamos unos índices de homicidio que superan de forma increíble la tasa de homicidios del mundo.
Yo diría que tenemos un serio problema con el asunto del narcotráfico, eso no cabe ninguna duda. Que el país se ha deteriorado sustancialmente sus niveles de control sobre el crimen organizado, también es evidente. Que el crimen organizado gradualmente va ganando mayores espacios, no solo geográficos, sino también espacios sociales y políticos al interior de la sociedad hondureña, también es un problema que está ahí presente.
Y como solución a los grandes problemas del país saltan los partidos políticos, y en Honduras se cuentan 9. Para este proceso electoral, 4 nuevos partidos políticos fueron inscritos, en total hacen 9 con los 5 que ya estaban registrados.
Da una señal de una coyuntura política, que es que el sistema mismo se dio cuenta de que ya no podía mantenerse por más tiempo cerrado. Eso es básico. Los políticos tradicionales se dieron cuenta de que no podían continuar así porque ya había demasiado descontento en la población.
El hecho de que hayan más partidos no implica más democracia. Los mecanismos de control se mantienen, los mecanismos de poder político histórico se mantienen, entonces realmente el que hayan más partidos no necesariamente significa más democracia.
En este proceso electoral, los militares, con Romeo Vázquez a la cabeza, inscribieron su partido político y van a competir por la vía electoral por el poder del Estado. Según la especialista en temas militares Leticia Salomón, con el golpe de Estado, las Fuerzas Armadas recuperaron su protagonismo en la vida política del país.
Las Fuerzas Armadas asumieron un papel protagónico y lo siguen asumiendo todavía. Están ahí para recordarle al presidente que ellos son la última instancia de los grupos de poder en el país para derrocar a un presidente cuando ellos consideren que es necesario.
El papel de los militares también se extiende hasta en operativos de rutina para garantizar la seguridad pública. Lo que es un error, señala Matías Funes, integrante de la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública en Honduras.
Son figuras distintas. El militar está concebido para matar. El policía no, el policía más bien para proteger vidas, son funciones distintas. Usted va a ver, por ejemplo, los militares cuando andan en las calles, se ven hasta pesados con su uniforme, su manera de caminar, es decir, físicamente no están diseñados para este tipo de labores.
Yo les prometo transporte más barato.
Yo le prometo energía eléctrica en cada casa del país.
Yo les prometo que todo lo que se decida será con la participación ciudadana.
Pero tanto los viejos como los nuevos partidos no están ofreciendo nada nuevo a este pueblo necesitado de soluciones a sus grandes problemas, señala Julio Escoto.
Que no tienen ninguna propuesta nueva, no están ofreciendo nada que sea constructivo mayor para el país a lo que era antes, no hay ideologías frescas en absoluto, experiencias incluso latinoamericanas no las han asimilado todavía ellos.
Las campañas políticas siempre son señaladas porque además de ser muy caras, los fondos son criticados por su dudosa procedencia, y uno de los grandes financiadores es el narcotráfico y otros sectores oscuros de la sociedad. Para el analista Víctor Mesa, el problema es de origen y radica en la ley electoral.
El problema está en establecer aquellos controles, aquellos mecanismos de supervisión y vigilancia que permitan hacer transparentes los fondos base a los cuales funcionan los partidos políticos. Eso requiere reformas profundas en el sistema electoral hondureño y es importante llevarlas a cabo, y no solamente en el sistema electoral, sino en el funcionamiento del sistema de partidos y en el funcionamiento del sistema político en general.
La democracia es materia prima para que un pueblo, si habrá camino y a buen futuro pueda llegar, debe ser hábito cotidiano, buena costumbre. En la oficina, taller, escuela y comunidad.
Uno de los grandes retos para la sociedad entera, incluidos los partidos con todos sus políticos, es fortalecer la democracia, que busca generar bienestar y desarrollo para todos y todas, dice Francisco Sarabia del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD.
Si bien la democracia es procedimientos, si bien la democracia es régimen, la democracia también es un sistema. Y es un sistema que tiene que favorecer a las grandes mayorías, porque si nos vamos al concepto radical de democracia, la democracia es el gobierno de la mayoría. ¿Qué es lo que vemos? Que en nuestro país esas grandes mayorías están al margen de los procesos de decisión, de toma de decisiones, y eso implica fuertes procesos de exclusión.
Después del golpe de Estado y la crisis que arrastra a Honduras, se pone el acento en la discusión sobre la existencia del bipartidismo, que busca alimentarse utilizando todas las formas posibles del resto de 7 partidos que hasta ahora parecen ahogarse en las turbulentas aguas del proceso electoral.
La semilla de la democracia se siembra en el seno fértil de tu casa, en la escuela, en las oficinas, en los talleres y plazas. La semilla de la democracia se siembra en el seno fértil de tu casa, en la escuela, en las oficinas, en los talleres y plazas.
Esta es una producción del informativo Voces Nuestras, con el aporte investigativo de Radio Progreso en Honduras.
Yo estoy mostrando las piezas que tengo. Como artesana me parece una buena forma de que la gente se dé cuenta de lo que una hace.
Sí Cultura es el sitio web del Ministerio de Cultura y Juventud que promociona diariamente el trabajo cultural y artístico de cientos de grupos y personas en todo el país.
Bueno, sí, es bastante bonito poder compartir el trabajo, porque lo que uno quiere a final de cuentas es que más gente lo conozca y lo escuche.
Usted ingresa su propia información de manera gratuita. Nada más tiene que ingresar a www.cultura.cr o buscar el enlace en Facebook.
Si estamos vivos, es porque el agua es vida. Pero ¿sabes que no todas las personas tenemos garantizado el acceso al agua potable?
Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano.
Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR.
Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
La violencia, inseguridad y criminalidad llegaron a niveles incontrolables en Honduras. 8 de cada 10 delitos quedan impunes ante la falta de investigación. Les dejamos con la segunda entrega de la serie de reportajes sobre la realidad hondureña.
Solo le pido al Señor que me dé paz en mi corazón, porque yo sé que yo soy enferma de las injusticias en este mundo. De eso estoy enferma, de eso estoy enferma.
Es el llanto de una madre, producto del dolor que significa perder a un ser querido. La violencia, inseguridad y criminalidad llegaron a niveles incontrolables en Honduras. La muerte se convirtió en el principal acompañante de la población.
Nosotros, los seres humanos, día a día envidiamos al hermano. Si miramos que alguien comienza a progresar, ya la cabeza le queremos volar. La envidia y el odio siempre controlan. Por eso es que nuestra vida a veces se encuentra muy sola.
La situación en verdad es preocupante. Mientras que en Europa el promedio de homicidios anda en 3 personas por cada 100.000 habitantes, en Honduras alcanzamos la terrible cifra de 86.5. La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayesta, confirma las cifras que nos ubican como la nación con la más alta tasa de homicidios.
La tasa de homicidios que tenemos del 2011 como país, con 7.104 muertes violentas de 86.5, continuamos siendo el país más violento del mundo, donde también es importante decir que donde mueren el 63% de las son jóvenes los que están muriendo de 12 a 30 años, y el 81% de las víctimas también son hombres de 14 a 44 años. Eso es lamentable cuando es un país que tenemos la mayoría de jóvenes que están estudiando, que están trabajando, son a los que están dando muertes violentas y sin ninguna explicación realmente, porque la investigación criminal no nos ha dicho por qué están muriendo los jóvenes.
La situación de violencia en Honduras está muy vinculado a la impunidad. La falta de aplicación de justicia provoca repetición de hechos. Otro generador claro de violencia está ligado a la participación de agentes de seguridad pública en actos criminales, tal como quedó demostrado con el asesinato del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos. Este hecho fue el inicio de la petición popular para iniciar un proceso de depuración policial, ya que los responsables de brindar seguridad y protección a la población son los principales miembros de los grupos ilícitos.
El problema de la seguridad pública en Honduras no ha modificado su comportamiento, más bien se suman elementos que reflejan el nivel de vulnerabilidad del Estado en los componentes del sistema. Meses atrás vimos la estructura policial completamente corroída, sus elementos vinculados al crimen y a delitos, digamos, confirmados, constatados. Luego pudimos conocer una cantidad de denuncias que fueron ratificadas por el Ministerio Público, como el robo de armas, la muerte de personas ejecutadas por policías y otros casos que evidencian un nivel de descomposición.
Tras ese asesinato ocurrido el 22 de octubre de 2011, el presidente Porfirio Lobo Sosa dijo que el mal viene de algunas manzanas podridas que contaminan la institución, distando mucho tal expresión del informe preparado por expertos colombianos que habla en forma alarmante de una corrupción generalizada. Matías Funes, miembro de la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública, órgano responsable de la depuración policial y de todo el sistema de justicia.
Esta Comisión de Reforma de la Seguridad Pública tiene que ver con todos los entes operadores de justicia. Vale decir, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial en su conjunto. La mayor parte de la gente solamente visualiza el caso de la policía, quizás por considerarlo más urgente, dado los acontecimientos dramáticos que han ocurrido en el país en los últimos tiempos. Por ejemplo, en el caso de la policía, la aspiración de todos los hondureños es tener una policía eficiente, que responda a su lema de servir y proteger, pero esto tiene que darse en el marco del respeto a la población.
En Honduras, la seguridad pública fue declarada en emergencia por el Congreso Nacional vía decreto 89-2012, sacando a patrullar a los militares y dándoles facultades meramente policiales. Y así, hay otras decisiones en tema de seguridad que se nota la mano militar. Por ejemplo, la última propuesta sobre la creación de la policía llamada Tropas de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad Tigres, la cual lleva una fuerte dosis de militarismo. Pese a la crisis que se vive en materia de seguridad, una de las demandas de la sociedad hondureña debe ser que los militares vuelvan a sus cuarteles y que cumplan su rol que les permite existir en un país pacífico como el nuestro. Defender la soberanía nacional, de lo contrario seguiremos viviendo esta pesadilla que solo deja luto y dolor en el pueblo hondureño. Leticia Salomón, investigadora y experta en temas militares.
Vemos que cada vez, de manera creciente, van sacando a los militares a las calles a desempeñar tareas de seguridad para la cual no están preparados. Eso significa que los militares en la calle, al igual que los policías, los fiscales y jueces, se convierten en una amenaza gravísima para la ciudadanía y más grave aún porque portan armas y están preparados para dispararles a quien ellos consideren su enemigo. enemigo.
¿Deben también escurcar las costillas de los militares?
Exactamente. Los militares, para empezar, debieran devolver a sus cuarteles con todo lo que esto significa. Ocuparse exclusivamente de las tareas de defensa y no estarse metiendo en tareas de seguridad que no son de su competencia.
La impunidad en Honduras ha alcanzado niveles alarmantes como nunca antes en la historia nacional. Este fenómeno tiene múltiples manifestaciones, ya que se expresa en las altas tasas de homicidio, en los feminicidios, en asesinatos de defensores de los derechos humanos, de periodistas y comunicadores, en personas de la diversidad sexual, de jóvenes y activistas de los movimientos sociales. 8 de cada 10 delitos quedan en la impunidad por la falta de investigación. Eso lo reveló un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, CONADE.
Entré en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes.
La impunidad generalizada en la sociedad hondureña es el resultado del fracaso del Estado como garante de los derechos básicos de la ciudadanía. Ante la penetración y acaparamiento por parte de los grupos de diferente tipo, señaló un informe del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE.
Y es que la impunidad siempre de una u otra manera es promovida, es alimentada por grupos de poder. Grupos de poder que les conviene que el Estado fracase en su capacidad de investigación y penalización y por lo tanto para poder aprovecharse de cualquier situación de delitos. Digámoslo de manera muy directa, la impunidad se convierte en un elemento que alienta y favorece a todos aquellos grupos que se benefician de la corrupción, del acaparamiento de los bienes públicos y del acaparamiento de los recursos naturales, pero también incluso de aquellos grupos vinculados a redes ilícitas como el crimen organizado y el narcotráfico. Digámoslo de manera gráfica, la impunidad viene a ser el hilo rojo, la columna vertebral que se conecta y alimenta la violencia generalizada en el país, la corrupción y el desarrollo del crimen organizado de diferente tipo.
La grave situación que enfrenta Honduras en materia de seguridad nos hace un llamado urgente a las diversas organizaciones de sociedad civil y a la ciudadanía en general para aunar esfuerzos a fin de trabajar en el combate a la impunidad desde los diferentes espacios, ángulos y perspectivas.
Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Lo que Honduras necesita es un poco de amor. Veo el periódico, el televisor, entre hermanos nos estamos matando.
Esta es una producción de Voces Nuestras con el aporte investigativo de Radio Progreso en Honduras.
Lo que Honduras necesita es un poco de amor.
En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabes que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país?
Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. 3 proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua.
Apoya a la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook. Agenda Legislativa del Agua, CR.
Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte, no sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica.
Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
En Honduras, los gobiernos apuntan hacia un marco jurídico-político que favorece la entrega de recursos naturales a inversionistas. El despojo de bienes a la población y la privatización de los ríos son algunas de las acciones. Otro ejemplo son las concesiones mineras, las cuales acaparan 35.000 kilómetros cuadrados de territorio. Les dejamos con la tercera entrega sobre la realidad hondureña.
En nombre de un desarrollo efímero, se sobreexplotan los bienes comunes, los recursos naturales y la biodiversidad.
A un ritmo acelerado se privatizan los ríos y las montañas en Honduras. Con la misma velocidad se despoja de los bienes naturales a la población. El ambientalista Juan Antonio Mejía asegura que los gobiernos han formado un marco jurídico político de una manera cínica y descarada para concretar la entrega de los recursos naturales y el territorio a inversionistas nacionales y extranjeros.
En este momento, digamos, alrededor del 40% del territorio nacional está dado en concesiones mineras, con más de 1.200 proyectos hidroeléctricos, ríos privatizados en el país. El pobre en el campo no tiene a la tierra, porque ya es de las grandes corporaciones agroindustriales y los grandes terratenientes del país. No puede accesar al bosque porque también ya en subastas, quienes ganan las subastas son los Lamas, los Noriega, ¿verdad? Los Miranda.
En mi país de Guamín y sol ardiente, se ve la historia en los rostros de la gente.
Así es Honduras, un país de 8 millones de habitantes, con grandes reservas forestales y recursos hídricos. En su sagrado suelo también posee oro, plata, entre otros metales preciosos, y algunos yacimientos de petróleo aún no explotados. Pero la entrega de los mismos empaña esta riqueza, aunque el saqueo no es algo nuevo en la historia hondureña, según la luchadora popular Albaderas.
Recordemos la colonización española, donde fuimos saqueados a costa del exterminio de nuestros indígenas. Y ya en el siglo XIX podríamos hablar de la entrega a las minerías, de la entrega a las transnacionales bananeras, que también nos han dejado solamente pobreza, enfermedad.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la
ciudad. La nueva ofensiva del capitalismo global por privatizar y mercantilizar masivamente los bienes comunes tiene en la economía verde a su máximo exponente. Justamente en un contexto de crisis económica como la actual, una de las estrategias del capital para recuperar la tasa de ganancia consiste en privatizar los ecosistemas y convertir lo vivo en mercancía. Así lo manifiesta Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN.
De un concepto construido desde la lógica capitalista, desde los organismos financieros como el Banco Mundial y el BID, que juegan mucho con eso, y otras agencias que impulsan ese coloniaje de una manera en veces sutil y en veces muy descarada. Tienen poder militar, paramilitar, tienen guardias, tienen al servicio jueces, fiscales, o sea, todas las instituciones del Estado.
Sin embargo, a criterio de Rigoberto Cuellar, ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente en Honduras, Serna, desde el gobierno no se beneficia a ninguna empresa. Lo que se busca es un equilibrio entre el desarrollo del pueblo y el capital.
Mire, lo que nosotros estamos representando es precisamente que no es fácil, es conseguir ese equilibrio, ¿no? Entre el derecho al desarrollo, por un lado, el desarrollo económico, pero también el derecho al ambiente como un derecho fundamental constitucional que tiene todo hondureño. Y yo sí apuesto porque es posible alcanzar ese equilibrio en el marco, por supuesto, del cumplimiento de la ley y que sea una ley que también sea desde todo punto de vista justo, justo para las comunidades, justo para los intereses del país y justo también para las inversiones.
Pero en la práctica, al gobierno hondureño solo le interesa favorecer a la inversión privada nacional e internacional, sin importar la soberanía nacional, la vida y la dignidad del pueblo hondureño. Los negocios más estratégicos y rentables que promueve el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en el marco de Visión de País, Plan de Nación y el paquete de leyes adjuntas son el agua, los minerales, el bosque y el espectro radioeléctrico.
El que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina.
Con la ley de minería aprobada en 1998, se ha entregado 35.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio a través de 155 concesiones. El Poder Legislativo elaboró una propuesta de una nueva ley de minería que cuenta con el rechazo de los diversos sectores de la población, ya que se acomoda a los intereses mineros. A criterio del ambientalista Juan Mejía, el saqueo vergonzoso de los recursos naturales y su forma salvaje de explotación han quedado demostrados en la explotación de esta industria.
Lo que ha dejado es devastación y pobreza, ¿verdad? El Valle de Siria, por ejemplo, con una minera ahí desde los 90, y ahí no hay desarrollo, ahí hay destrucción, hay muerte, hay miseria. De las comunidades aquí por Copán en Occidente, donde también ha estado la compañía minera Entre Mares, ¿verdad? Después de 20 años de estar la compañía ahí, ¿dónde está el desarrollo que se ha anunciado? ¿Dónde está el empleo que se había prometido para todos? Y es una mentira, y eso tienen que saberlo.
En este proyecto entreguista de los recursos naturales, en agosto del año 2009, en pleno golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales, el Congreso Nacional aprobó la Ley General de Aguas, que prevé la posibilidad de concesionar a terceros los recursos hídricos del país. Pero fue hasta en abril del año 2010, durante el actual gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que se adjudicaron 47 proyectos hidroeléctricos que son un atentado o implican el despojo de muchas comunidades en Honduras. Para el especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, estos proyectos son ilegales.
Si la naturaleza o la acción de este tipo de proyectos atenta contra la salud y el ambiente, es evidente que gozan o que tienen una naturaleza ilegal e ilegítima.
Con la amenaza y la ilegalidad de estos proyectos entreguistas, a la población hondureña no le ha quedado de otra que resistir de manera creativa.
Arriba y arriba hay unos bancos que usan chingarte, y por eso te digo, no hay que dejarse, no hay que dejarse, no hay que dejarse, no hay que dejarse, no hay que dejarse.
También resiste de manera unida. Poniendo en práctica esta consigna, las organizaciones populares y comunitarias han realizado movilizaciones en todo el país para contrarrestar lo que consideran un atentado contra la soberanía del territorio.
Las comunidades tienen una posición muy firme. En grandes asambleas indígenas, cabildos abiertos, se ha rechazado una y otra vez, y esto ha sido un duro golpe para ellos. La defensa del convenio 169, la denuncia, la articulación, la movilización, el ejercicio de autonomía, de defensoría comunitaria.
El escenario de lucha para la población han sido las calles, carreteras, avenidas, puentes, plazas, edificios públicos y hasta el más pequeño rincón hondureño. En la jornada de lucha está presente el rechazo a leyes lesivas como la Ley General de Aguas, que busca la privatización del agua potable y los ríos.
El agua es un derecho y no una mercancía.
El agua no se vende, el agua se defiende.
Para la concreción de estos oscuros negocios y la entrega de la soberanía, el Congreso Nacional aprobó la iniciativa de las ciudades modelo, con la cual se pretendía crear un estado dentro de otro estado. Pero las organizaciones Azol, Agua y Desvelos realizaron una lucha frontal, según lo manifiesta la dirigente indígena Berta Cáceres.
Tuvimos que construir una estrategia de articulación, de movilización, y en esa estrategia definir tanto la movilización en la calle, la presión en las calles, con la resistencia del territorio hasta en la capital.
La sistemática lucha obligó a que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el proyecto de Ciudades Modelo, resolviendo de acuerdo a los 51 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las diferentes organizaciones mientras se movilizaban.
Para nosotros significa creer en la lucha social. Es muy importante porque nos dimos cuenta que no es necesario estar desde el poder sentado en una silla presidencial o en un congreso para lograr echar para atrás un proyecto tan nefasto de muerte como las ciudades modelo. Nos dimos cuenta que somos capaces de desarrollar con esas estrategias que mencioné antes, también alcanzar logros y definir articulaciones que son posibles.
Este triunfo ha servido para arreciar la defensa de los recursos naturales, y para ello diferentes organizaciones han articulado la lucha en los cuatro puntos cardinales del país. Así lo da a conocer Víctor Fernández, del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia.
Y ya hemos hecho más o menos una calendarización mínima de actividades, y además hemos establecido algunos temas estratégicos puntuales que van a tener, esperamos nosotros, la unidad de esta articulación en el tiempo y a partir de ir encontrando resultados en la lucha.
Pero en un país calificado el más violento del mundo y uno de los más violadores de los derechos humanos por parte del Estado, muchos dirigentes y dirigentes sociales han sido asesinados, y en la actualidad hay amenazados.
Básicamente sufren represión, amenazas a muerte e incluso hay dirigentes de organizaciones que han tenido que salir del país producto pues de esas denuncias que han hecho en defensa de los recursos naturales, en el caso como es el tema del agua o las minerías.
Con la creación de Libertad y Refundación Libre, brazo político del Frente Nacional de Resistencia Popular, la fiebre electoral desmovilizó a varios sectores, pero han sido las organizaciones territoriales las que han levantado la bandera de lucha en la defensa de la patria. A pesar de los mínimos desacuerdos, en el último encuentro de luchadores y luchadoras desarrollado recientemente, el instinto de lucha de clase resaltó y se acordó que para el año 2013 la dinámica será la movilización. Así lo asegura el dirigente magisterial Carlos Lanza.
Todos estamos conscientes que necesitamos movilizarnos en las calles para frenar la política neoliberal del gobierno Lobo Hernández. Y en eso tenemos plena coincidencia, más allá de la posición que tengamos en el terreno electoral. Si no lo hace, la lucha de clases no admite vacío. Si la dirección del Frente Nacional de Resistencia no se pone al frente de este proceso, alguien más tendrá que hacerlo.
Frente al modelo entreguista, las organizaciones populares e indígenas proponen un modelo de desarrollo de acorde con su forma de vida ancestral, el buen vivir, que tiene como meta la armonía entre la comunidad y la naturaleza.
Nosotros esa es la Honduras que soñamos, una Honduras que reconozca los derechos territoriales, culturales, la diversidad de los pueblos indígenas, su aporte histórico, su forma de vida que es contraria al capitalismo.
Esta es una producción del informativo Voces Nuestras con el aporte investigativo de Radio Progreso en Honduras.
¡Qué silencio! Ponga radio, algo.
¿Y esto qué?
Deje, esa suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa y la Universidad de Costa Rica. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades?
Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR.
Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Servicio Informativo del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Hasta aquí esta emisión especial sobre Honduras del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía.
Queremos enviar un fuerte saludo a las emisoras y espacios que nos permiten llegar hasta usted con esta producción radiofónica.
Radio Universidad San Carlos y Radio Cahuinaquel en Guatemala.
Saludos en Panamá a quienes nos sintonizan por Radio Veraguas.
A Radio Iscanal en El Salvador.
Agradecer a quienes nos sintonizan en Costa Rica por Radio Actual o Radio Pampa.
Muchas gracias a quienes nos escuchan por Radio Teocelo en México o en Alemania por Radio Dreieckland.
O bien a quienes nos sintonizan por la señal satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Agradecer el aporte en esta producción a Natalia Rojas, la red de corresponsales de Centroamérica y México, a Roy Valerio y Leonardo León en los controles.
Hasta aquí esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les acompañaron Joaquín Tapia
y Laura Macuidi. Les esperamos la próxima semana.
Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica, al Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá y a Comunicación Comunitaria en Honduras.